Vamos a hablar con la lista 1, ¿sí? La lista de la gremial, que conforman ATEN, ANEL y CEJUN. Vamos a hablar con una de las candidatas, con Susana de la Riva. Susana, bienvenida. Virginia de este lado, ¿cómo estás?
Virginia, buenos días a vos. Muchas gracias por el espacio. Saludo a toda tu audiencia.
Muchas gracias. Bueno, Susana, le preguntábamos recién a la apoderada de la lista 3 y te quiero hacer la misma pregunta a vos sobre por qué es importante que quienes son parte del instituto vayan a votar este 17 de marzo.
La importancia radica en la representación de los trabajadores y las trabajadoras. El Consejo de Administración está compuesto por 4 consejeros designados por el Ejecutivo, el presidente, que también designa al Ejecutivo, y 4 consejeros que representan a los trabajadores y las trabajadoras. ¿Quiere decir esto que los trabajadores vamos a ir a tomar todas las decisiones que queremos? Y no, evidentemente es un cuerpo colegiado donde el Ejecutivo tiene la mayoría, y en caso de que los consejeros empaten, el presidente que representa al Ejecutivo tiene el doble voto. Digo, por eso es la importancia de que no sea solamente el Ejecutivo el que esté tomando decisiones. Y lo que sí tiene que hacer los consejeros, y lo están haciendo los actuales, pelear por esos derechos, agilizar trámites, estar atentos a lo que está pasando con las farmacias más importantes del instituto, la de Neuquén, la de Chosmalal, la de Zapala, donde prácticamente está vaciada de medicamentos, donde a pesar de todos los intentos políticos y jurídicos que se han hecho, los sumarios que se han levantado, aún hay profesionales que siguen cobrando, haciendo cobros indebidos más allá de lo que han consensuado y han acordado con el Instituto de Seguridad Social. Entonces, esa es una mirada que nosotros no podemos, esas decisiones, dejarlo en manos del Ejecutivo, salir a denunciar los abusos, salir a denunciar los desfinanciamientos que los mismos funcionarios hacen, porque tenemos que decir que la caja de la obra social es una caja superavitaria. Pero junto con esa caja está la caja de jubilaciones. Y esa caja de jubilaciones a lo largo de la vida del instituto, porque no pusieron los fondos que tenía que poner, porque se atrasaron, porque cuando había 16 activos por un jubilado era una situación financiera, y ahora que no alcanza a haber 3 activos por cada jubilado, no nos quieran vender que es una crisis, que es un déficit, porque parte es responsable el gobierno por el vaciamiento, y más en algún momento, no tan lejano como nosotros, algunos pueden pensar, acá se va a discutir algo que es la reforma de la 611, y nosotras, quienes integramos la lista esta gremial, que vos decías ahí, patrocinan 3 sindicatos, sí, es cierto, pero también están el Centro de Jubilados de ATE, también están compañeros del Azul Obrero de ATE, compañeras de Estadística y Censo. O sea, hay un amplio espectro representado ahí que somos trabajadores y trabajadoras de educación. Y esto de la reforma de la 611 a nosotros nos tiene muy preocupados y ocupados históricamente, porque se pone en juego nuestra jubilación y de los que vienen, no solamente de los que estamos jubilados, en relación a que la constitución de la provincia de Neuquén garantiza el 80% móvil para cada uno de los jubilados. Es decir, que de lo que cobra de un activo, yo me jubilo, me corresponde por ley el 80%. Y peligrosamente hay una ley nacional que no ha sido derogada, que es del macrismo, pero sigue en vigencia, que la vendieron como la ley de reparación histórica, y esa ley nacional indica perfectamente que si una caja provincial no cuenta con los fondos necesarios para pagarle a sus jubilados, el Estado Nacional pone la plata, pero a condiciones terribles, que significa la armonización. ¿Qué es la armonización? Es adecuar las condiciones jubilatorias nuestras a las cajas nacionales. Entre otras cosas, en vez de cobrar el 80%, cobrar el 65%, aumentar la edad jubilatoria, aumentar los aportes, que ya lo ha hecho el gobierno de la provincia, ¿eh? En el 2013, creo, nos aumentaron 4% a los trabajadores y la patronal 4%, pero ese equilibrio duró muy poco, porque lo que falta en el fondo es financiar esa caja de jubilaciones. Por eso estamos tan preocupados y estamos en esto, porque consideramos que mientras más amplia sea la representación de los trabajadores y las trabajadoras, más posibilidades tenemos de accionar y de torcer las políticas que el gobierno nos está imponiendo. Así que para nosotros es fundamental esta elección, es una elección donde votamos todos y todas los afiliados al instituto y todos aquellos que nos jubilamos por el instituto. es una elección que se va a hacer en toda la provincia, donde haya en algunos casos y en las ciudades más grandes, que esto nos pareció a nosotros una decisión que pudimos torcer adentro del Ejecutivo, que sean espacios accesibles, donde se puedan concentrar varias mesas, que no sean en oficina donde estemos todos amontonados, esperemos 4 horas para votar. Estamos en pandemia, nos tenemos que cuidar, bueno, y estamos trabajando para eso, o sea, por eso es la convocatoria. No es cualquier cosa, son 3 años donde se nos va a permitir estar en la mesa del Ejecutivo, y insisto en esto, no es que vos le vas a poder torcer el brazo a la decisión ejecutiva, pero nosotros vamos a ir a dar la pelea, como la hemos dado en todos lados. Y una de esas peleas, por ejemplo, es, no puede ser que lugares tan alejados como Barbarco, Villa Traful, Manzano Amargo, los compañeros solo dependan de algún sector de la educación pública y, por ejemplo, no tengamos médicos propios en algunas cuestiones básicas, la medicina inmediata, que tienen que viajar los compañeros derivados a Chosmalal, a Zapala, a Neuquén. Facilitar un poco, porque la verdad es que el instituto atraviesa nuestra vida cotidiana, desde los remedios, pero también cuando estamos muy enfermos. Y una obra social que no defendemos la gestión del gobierno en esa obra social, que son una de las pocas obras sociales solidarias que quedan. Nosotros aportamos el 5,5% a la obra social. Y un trabajador municipal que tenga 4 hijos tiene los mismos beneficios que un legislador, que un gobernador, que un intendente. Ese es el concepto de obra social que nosotros estamos defendiendo.
Clarísima, Susana, pero bueno, inevitable preguntarte específicamente por este rechazo que tienen ustedes a la propuesta que hacen desde ATE para reformar la ley 611 y crear este fondo con el que suplir el déficit, ¿no?, que tiene la caja jubilatoria del instituto. ¿Ustedes qué consideran? ¿Que esa reforma abriría la puerta a modificar directamente todas las jubilaciones?
Es que la ley 611, en su enunciado, te permite, porque así lo establece la ley, ingresar nuevos fondos al instituto sin necesidad de tocar la 611. La 611 dice que la caja previsional se compone de los aportes patronales, los aportes de los trabajadores y las trabajadoras y de leyes especiales que se puedan crear en la legislatura para solventar esa caja. Digamos, cuando nosotros estamos comprando un paquete de galletita, un paquete de cigarrillo, cuando cargamos combustible, nosotros estamos poniendo dinero, cada uno de nosotros, vos, yo y cada trabajador, a la caja de ANSES. Entonces, ¿por qué en esta provincia, en vez de cumplir por qué no una ley especial, como lo establece la 611, que la legislatura diga, de estos fondos que tiene la provincia, de estos ingresos, los petroleros, los impositivos, hay que poner dinero en esa caja? Y para eso no necesitamos reformar la ley 611. Es clarísimo esto. Yo, trabajadora, no le doy al MPN, que tiene mayoría en la legislatura, la posibilidad que abra esa ley 611 y, entre otras cosas, que te puede dejar el 80% móvil, porque es más allá de la 611, digo, lo establece la Constitución provincial, te aumente los días, te aumente los aportes, te aumente la edad jubilatoria, digo... la verdad es que nosotros estamos muy preocupados y plantamos bandera acá y ni un paso atrás, no a la reforma de la 611.
Bien, clarísima, con la verdad como lo explicaste muy cortito, ayuda mucho. Los consejeros actuales son parte de esta conformación que nos explicaste recién y me gustaría que nos cuentes qué balance hicieron sobre esta gestión. Obviamente que la lista opositora hace un balance negativo, pero me gustaría a ustedes saber qué balance han hecho.
Está bien, eso es una estrategia de campaña de las listas opositoras. Si vos vas a encarar tu propuesta electoral a criticar a los trabajadores que todos votamos y que nos representa, y no vas a poner el foco en la mala administración y el desfinanciamiento que ha hecho el gobierno de la provincia, que administra la caja, es una estrategia electoral. Yo lo que puedo decirte es que se han iniciado sumarios y han dado excelentes resultados a los profesionales por el cobro indebido. Puedo decirte que se han ampliado prestaciones para los hijos de nuestros afiliados con alguna discapacidad, que una vez salidos del sistema educativo se quedaban sin esa cobertura, que se han ampliado cobertura para las compañeras que están sufriendo violencia de género, que se han ampliado coberturas para el método de el sistema reproductivo, por ejemplo, incorporar el chip, por ejemplo, digo, A las mujeres nos ha venido muy bien estos avances, y algo que pasó desapercibido quizás para los que no se dieron cuenta, terminar de una vez por todas con el contrato de Conexia, un contrato privado con una empresa privada que manejaba virtualmente todas las prestaciones y todo el hacer cotidiano de nuestra salud. Ahora hay un software propio que se ha creado y que le permite al instituto y nos permite a nosotros, por ejemplo, saber qué cantidad de prestaciones estamos teniendo, si ya usamos todas las que teníamos. Agilizó eso con alguna particularidad, que nosotros al tener que ir a pagar al médico o el coseguro, bueno, nos falta ese control de cómo también el gobierno podría hacerlo, ¿no? Si firmaste un convenio donde dice que tenés que cobrar 500 de coseguro y estás cobrando 3.000, algo le está fallando ese control para que lo sigan haciendo. Digo, es muy claro cuando dice no le pagan tampoco los profesionales. Hay una página en el mismo instituto que te presenta mes a mes cuánto es lo que se le está pagando a los profesionales. Lo que pasó el año pasado con los traumatólogos, un avance terrible de la corporación sobre el instituto y sobre los derechos de los trabajadores, se solucionó porque este espacio sindical tuvimos que recurrir hasta la ministra y hoy los traumatólogos están volviendo de uno a uno. Digo, evidenciar esto, denunciar que no todo es como sale, lo que se alcanza a ver, porque es cierto que a veces la comunicación no llega a todos lados, que no todos se enteran, pero nosotros hemos recuperado el 80% móvil, por ejemplo, en el sector docente, porque nos habían incorporado un importe remunerativo que no fue considerado por el Ejecutivo y nos debían eso. Se han jubilado 200, en plena pandemia, 200 compañeros se han jubilado mensualmente porque estamos encima, porque hacemos el control, porque discutimos cada expediente. Entonces, la verdad que no creo que muchos consejeros o consejeras que hayan pasado antes tengan los pergaminos que tienen para mostrar nuestros compañeros y compañeras, porque nuestra pelea no es contra otro trabajador. Nuestra pelea es, como la damos en todos lados, contra el gobierno de la provincia, y es lo que estamos dispuestos y dispuestas a hacer. Digo, acá es una lista que no representa a un sindicato en particular. Digo, a nosotros nos preocupa también la obra social, que de repente nos quieran vender espejitos de colores como que es posible una obra social al estilo petrolero. Y ellos tienen su espacio, su forma de hacer las cosas, sus contrataciones. La obra social es para todos y todos los afiliados. E insistimos que tiene que ser, seguir siendo una obra social solidaria, que pagando solo el 5% tenemos el acceso todas las familias a los afiliados. No es OSDE, no es Swiss Medical, que una cosa es que vos tengas un adherente y pagar un importe, y si querés adherir a tus hijos y a tu pareja, es mucho más. Entonces ese 5% garantiza y debe garantizar, y si no lo hace lo vamos a pelear, la atención de toda la familia, no solamente del adherente o del que paga o el titular. Así que ese compromiso del que llevamos, los convocamos y las convocamos, va a haber mesas en toda la provincia. Recién antes de ayer recibimos los padrones, unos padrones donde están los 100.000 que van a votar nominalmente ordenados alfabéticamente, y nuestra apoderada se está tomando el trabajo de separar cada mesa de cada localidad, los estamos haciendo llegar a los compañeros, que se acerquen a votar porque es su derecho votar y elegir a los trabajadores que van a estar en ese consejo de administración.
Susana, me piden de la lista 3 que aclare que es cierto que ellos no hablan de reformar la 611, porque lo explicó la apoderada recién que está dentro de los parámetros de la ley, nos decía ella, la posibilidad de crear este fondo.
Eso lo tienen que aclarar ellos, digamos, nosotros nos conocemos todos.
No, que lo aclare yo, porque yo dije reforma. Ah,
bueno, que lo aclaren ellos, digo, porque eso está dentro de la política y de las líneas políticas del sindicato que patrocina esa lista, de que digo, porque aparte, ¿por qué no vamos todos juntos los trabajadores en contra del gobierno? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar los trabajadores en dos listas distintas? Porque lo que nos diferencia es eso. O sea, es desde el sindicato que patrocina la lista 3, públicamente lo han dicho y lo han expresado y presentaron un proyecto de reforma de la 611 de la legislatura. No somos nosotros los que tenemos que salir a diferenciarnos de ellos. Está clarísimo y ha sido, digo, se ha votado en sus congresos, pero digo, no cuestionamos su política. Es su decisión. Nosotros lo que estamos diciendo es que lo que nos diferencia es eso. O sea, históricamente el sindicato que patrocina la lista 3 ha ido por la reforma a la 611. Digo, para aclarar un poquito esto, a fines del 2018 o en el 20, no recuerdo bien, ahora la pandemia me mueve los tiempos, fuimos citados todos los sindicatos y que representamos trabajadores por el señor Martín, el Consejo de Administración, para contarnos esto, los déficits, las crisis, y todos y todas, incluso los compañeros que patrocinan esa lista, estuvimos de acuerdo que no es la solución para recuperar fondos de la jubilación, ni el aumento de aporte, ni el aumento de la edad jubilatoria. Pero en esa mesa también nos expresaron claramente ellos que la solución a esto era la reforma a la 611. Entonces, nosotros no coincidimos y por eso estamos en dos listas distintas y tendrán que salir a explicarlo ellos. No, yo no me corresponde. Pero digo, es conocido y públicamente la posición sí a la reforma de la 611, que está, es legítima dentro de sus aspiraciones políticas y es legítima la forma de decisiones que toma cada sindicato. No estamos cuestionando eso. Lo que sí estamos diciendo es que lo han manifestado públicamente, lo han votado públicamente en todos sus espacios de que van por la reforma de la 611. Capaz que ahora que han hecho una recorrida por todos los lugares como hemos hecho nosotros, el trabajador de base te está diciendo no a la reforma, hayan cambiado sobre la marcha la posición que tienen, en buena hora, pero nosotros si ganamos las elecciones los vamos a convocar a esos compañeros para que vengan a trabajar con nosotros, porque el instituto no es de un sector ni es de unos dirigentes encumbrados, el instituto es de los trabajadores y de las trabajadoras y ahí vamos a ir a dar esa pelea.